COPE Cantabria.
Estar informado.
Desde el Grupo COPE en Cantabria, como siempre, un placer recoger el testigo de Herrera en COPE para contarte las noticias de casa, las noticias de Cantabria. Hoy, evidentemente, estamos con la última hora. Fallecido Paco Gento a los 88 años de edad. Se va una leyenda del fútbol español. El Real Madrid confirmaba a primera hora de este martes el fallecimiento de uno de los jugadores más emblemáticos y que era el actual presidente de honor del equipo blanco. Las reacciones no se han hecho esperar. Toda la sociedad cántabra llora la muerte de Paco Gento, el único jugador de la historia del fútbol que ha ganado 6 copas de Europa. Son muchas las muestras de condolencia a sus familiares que están ahora mismo invadiendo las redes sociales, evidentemente ante una leyenda del fútbol que trascendía lo deportivo. Y hoy precisamente queremos comenzar nuestro programa en el municipio donde nació, en Guarnizo, en Astillero Guarnizo. Queremos saludar a su alcalde, al alcalde de Astillero Guarnizo, Javier Fernández Soberón. Va a ser en COPE Más, en el 105.6 de la FM, a las 12:30. Estaremos allí, pues muy pendientes, ¿no?, de todo lo que desde su municipio, el que le vio nacer, se va a ir preparando, ¿no?, para homenajear a una de las figuras más grandes del deporte de nuestro país. Bueno, otro de los asuntos que mantiene hoy toda nuestra atención es esa rueda de prensa que ha comenzado a las 12 en punto del consejero de Sanidad, de Miguel Rodríguez, y del director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann. Están informando de la situación epidemiológica en este momento en la región. Y ya, bueno, pues como avance te puedo contar que seguimos en nivel 3, que hay 81 municipios también en nivel 3, 21 en nivel 2, y que no se va a pedir la prórroga del pasaporte COVID. Es otro de los asuntos de la jornada y que después abordaremos ya con más detalles de la mano de Santiago Ruiz de Azúa, que está ahora mismo siguiendo esa rueda de prensa ofrecida por el consejero de Sanidad y el director general de Salud Pública. Bueno, en esta jornada también te quiero contar que la Sala Pereda del Palacio de Festivales va a acoger el próximo 28 de enero una obra de teatro llamada La novia del viento, de Ábrego Producciones. La recaudación se va a destinar íntegramente a la teatrería de Ábrego, en Piélagos, pues para ayudarla a recuperar su actividad suspendida. Es otro de los efectos, ¿no?, de esas tremendas inundaciones del pasado mes de noviembre debido a ese desbordamiento del río Pas. Una recaudación que se va a destinar a acondicionar ese espacio que ha quedado totalmente dañado tras ese desbordamiento del río Pas, y para que puedan empezar a reanudar su actividad, pues esperemos que esta primavera. Vamos a saludar al director de Ábrego Teatro, Pati Domènech, en un ratito, en la primera parte de este programa. Queremos hablar también con la primera decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, con Olga Agüero. Un colegio que ha comenzado precisamente su andadura este pasado fin de semana con la celebración de una asamblea ya colegial constituyente. Se aprobaron los estatutos definitivos, se elegía la junta directiva que se ha encargado de poner en marcha este nuevo órgano de presentación profesional que cuenta actualmente con un censo de 187 periodistas. Y con más periodistas queremos ir de la mano este mediodía, porque nuestro avispero en el debate telefónico, la propuesta de este mes, mientras evitamos esa presencialidad, ¿no?, para ser consecuentes y seguir a rajatabla el protocolo de nuestra casa, de la cadena COPE. Bueno, pues vamos a saludar en el debate telefónico de este mes de enero al periodista Juan Carlos Flores Gispert y a Chemi Pelayo, que están con nosotros hoy debatiendo algunos de los asuntos más importantes de la actualidad de Cantabria. Y vamos a terminar con música. Les recomiendo que después, en la recta final de nuestro programa, presten atención al sonido de Toño Gutiérrez Sexteto, un disco maravilloso que ya está a la venta y que desde luego hoy es la banda sonora de este programa, de este martes 18 de enero, en donde tenemos una temperatura de 9 grados ahora mismo en el centro de Santander. De momento, el sol sigue luciendo, digo de momento porque ya he visto la previsión de mañana y bueno, parece que Van a volver las nubes y algo de lluvia está previsto, pero eso será mañana. De momento, más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con Gerardo Cisniega, ¿cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué
muy
tal?
Buenos días.
Espera, muy buenas.
Vaya mañanita, vaya frío. Bueno, llevamos unas cuantas.
Sí.
Pero es que para mí creo que esta ha sido la más fría de todas. No sé.
Por temperatura, no.
No,
no, no. Ha habido alguna jornada últimos días con
menos
más
grados.
Frío, sí, a lo largo de la mañana. Ahora es verdad que la máxima hoy creo que era 12 grados en Cantabria, que sí es una de las más bajas de los últimos días. Y bueno, se nota un poco en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana en Valderredible llegaron a alcanzar los 10 grados bajo cero, 8 grados bajo cero en Reynosa. Estos días en torno a 2-3 grados bajo cero a las 8 de la mañana. Bueno, nos espera frío. Es un clima, desde luego, para mí, por ejemplo, más agradable que cuando llueve.
A mí también,
es decir,
me gusta más.
Es verdad que hace frío, pero bueno, ves el sol, está despejado.
Parece
hemos tenido muchos días de lluvia en diciembre y eso sí
una
que...
Una inyección extra de adrenalina. La verdad es que helados nos hemos quedado esta mañana, ¿verdad? Cuando el Real Madrid comunicaba la muerte de una leyenda del fútbol.
Sí, bueno, una leyenda del fútbol español, ¿no? Porque es verdad que es un jugador histórico en el Real Madrid. Decir esto tiene mucho calado. Estamos hablando, pues, el que ha sido considerado el mejor equipo del mundo en el siglo XX. Por allí han pasado algunos de los jugadores más grandes de la historia de este deporte. Y hay que decir que, entre todos ellos, la principal leyenda, una de las principales leyendas, era un cántabro, ¿no? De aquí, de nuestra tierra.
De Guarnizo.
De Guarnizo, efectivamente. Y que puede presumir de ser el único futbolista en la historia de este deporte. Es decir, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de futbolistas a lo largo de la historia que han pasado por los grandes equipos europeos, el único que ha conseguido ganar 6 Copas de Europa en un equipo de leyenda también como fue el Real Madrid de los años 50 y 60, él fue el único de esa generación que consiguió sumar los 6 títulos de aquella época, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos hablando de uno de los grandes. En este momento era el presidente de honor del Real Madrid. Había sustituido a otra leyenda que también se había ido hace algunos años, como era Alfredo Di Stéfano, considerado también uno de los mejores futbolistas de la historia. Y bueno, tuvo la oportunidad de jugar unos pocos partidos en el Racing, 14 partidos en primera división vistiendo la camiseta del Racing. A partir de ahí firmó por el Real Madrid y se convirtió en el dueño de la banda izquierda y en uno de los mejores jugadores de toda esa década, ¿no? Bueno, se ha marchado a los 88 años de edad. En eso el Madrid lo ha hecho bien en los últimos años. El Real Madrid había arropado a sus grandes leyendas, ¿no? A veces ocurre que con las nuevas generaciones, los nuevos tiempos, uno se olvida de la gente que ha pasado
tan rápido,
por allí.
¿Verdad?
Efectivamente,
sí,
y ha escrito con letras de oro parte de la historia de esos clubes, ¿no? En el caso del Real Madrid, con la llegada de Florentino Pérez ya hace algunos años, se cuidó, se trató de darle valor a los jugadores históricos y en su momento pues a muchos de ellos se les hicieron homenajes, entraron a formar parte de la junta directiva del club, al menos de la parte más institucional. Y bueno, pues como te digo, Alfredo Di Stéfano fue en su momento durante muchos años el presidente de honor, ahora lo estaba siendo Paco Gento, claro. Y bueno, pues el Real Madrid se ha metido un comunicado, desde luego, pues lamentando la pérdida de una de sus leyendas. También lo ha hecho el Racing, que ya ha adelantado que va a guardar un minuto de silencio en el próximo partido que se va a jugar en los campos de Sport Sardinero, ¿no?
Bueno.
Así que, bueno, podemos presumir de que era cántabro, quiero decir. La familia Gento, además, está muy vinculada al mundo del deporte. Sus hermanos jugaron y sus sobrinos. Recordemos que los Llorente, pues dos de ellos jugaron en el Real Madrid como futbolistas, sus otros dos hermanos jugaron en el Real Madrid pero a baloncesto, y luego ahora la tercera generación ya, como es Marcos Llorente, pues jugador del Real Madrid y también del Atlético de Madrid. Estamos hablando de una saga de deportistas de primerísimo nivel en nuestro país, ¿no?
Desde luego. Bueno, es la noticia, sin duda alguna, del momento, de lo sanitario. Gerardo,
bueno,
conoceré más detalles
solo
ahora con
ahora lo
Santiago.
Cuenta, pero sí. Se retira el pasaporte COVID. Ya no va a ser obligatorio a partir de ahora, ya era innecesario. Y bueno, se retira el pasaporte COVID, se mantienen el resto de restricciones en Cantabria.
Perfecto. Si te quedas en la 95.7, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Carlos Herrera. Nosotros hablamos de las noticias de Cantabria en COPE más 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, la noticia evidentemente corre como la espuma en esta mañana de martes en Cantabria. El exfutbolista cántabro Francisco Gento, la galerna del Cantábrico, leyenda del Real Madrid y único jugador de la historia en ganar 6 Copas de Europa, fallecía este martes en la capital de España a los 88 años, según confirmaba el Club Blanco, del que actualmente era presidente de honor. El Real Madrid, su presidente, su junta directiva, lamentan profundamente, así lo están trasladando a través de las redes, el fallecimiento de Paco Gento. Las reacciones no se han hecho esperar. El Racing también ha expresado su pesar por el fallecimiento este martes, que disputó, por cierto, 14 partidos con la camiseta verde y blanca en primera división en la temporada 1952-1953, antes de convertirse en toda una leyenda del fútbol. Hijo predilecto del municipio donde nació, en Astillero Guarnizo. Hasta allí nos vamos para saludar a su alcalde, Javier Fernández Soberón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantados de saludarte en una jornada en la que, evidentemente, bueno, pues esta noticia trasciende de lo deportivo y, bueno, será el comentario entre todos los vecinos de su municipio, ¿no?
Hombre, sin duda, como bien has dicho en la presentación, pues Gento es todo un personaje, es una leyenda, ¿no?, en el mundo del deporte. Pero en nuestro municipio es algo más, ¿no? Es una persona que además allá donde iba llevaba el nombre de Guarnizo en el corazón, y además lo expresaba muy bien, era uno de nuestros mejores embajadores. Y bueno, pues su pérdida es un mazazo muy grande para alguien que bueno, que para nuestro municipio es una figura fundamental, hijo predilecto, pero como digo, alguien que siempre llevó el nombre de nuestro pueblo, pues por toda Europa, nunca mejor dicho.
Está claro. Bueno, la entidad verde y blanca se une al dolor de todos los familiares. Evidentemente nos sumamos también en la cadena COPE y a todos los allegados del Cántabro, ¿no? Y se va a guardar un minuto de silencio en su memoria antes del encuentro que disputará ante el Racing de Ferrol en los Campos de Sport este próximo miércoles 26 de enero a las 9 de la noche. Entiendo que el ayuntamiento, bueno, pues está empezando a preparar, ¿no?, ya el merecido homenaje y reconocimiento de Paco Gento.
Pues mira, sí, casualidad de la vida, la semana pasada tuve una conversación con el Real Madrid, con Emilio Butragueño, por otro proyecto que estamos trabajando por el motivo del centenario de la Cultural de Guarnizo, y en ella pues Paco Gento pues era uno de los grandísimos protagonistas, ¿no? Hay que recordar que Gento lleva el nombre de una de las calles de Guarnizo, donde además juega la Cultu, y bueno, pues en ese entronque pues íbamos a llevar a cabo, a aprovechar también pues para homenajear a la figura, ¿no? Y a casualidad de la vida, hoy le hemos perdido, así que bueno, trabajaremos en rendir el homenaje que está a la altura de una persona como él.
Mucha familia de Paco Gento se trasladó justo cuando fue fichado por el Real Madrid, pero también mucha de su familia sigue viviendo todavía en Guarnizo, ¿verdad?
Sí, evidentemente, pues en la época en la que él marchó a Madrid, pues mucha familia también ahí, y bueno, pues además una familia muy amplia, también de deportistas reconocidos, que también tenemos parte de su familia sigue viviendo en Guarnizo, familia excepcional, hiper querida, y además que se dejan querer, y bueno, pues esto ha sido un mazazo tremendo para ellos, y bueno, lo único que podemos hacer entre todos es mostrar ese cariño, el respeto, y seguir potenciando y hacer valer a una leyenda del mundo del deporte, pero sobre todo lo que nos tenemos que quedar, al menos los vecinos, es con esa figura que compartió nuestro nombre, el nombre de nuestro pueblo, por todo el mundo, que ese es uno de sus mejores legados.
Está claro, alcalde, no sé si habrá tenido la oportunidad, ¿no?, de trasladarse su pésame, sus condolencias a los familiares de Guarnizo, de Paco Gento.
Luego sí iré en persona y bueno, pues a darle un fuerte abrazo a la familia, a sus hermanos, y bueno, pues intentaremos además, por coincidencia, que estaremos mañana en Madrid, acercarnos a la capilla, a saludarle y bueno, a despedirnos de este vicio tan ilustre.
¿Han trascendido las causas del fallecimiento de Paco?
No, en el momento lo desconocemos. Sí que la semana pasada, como te digo, sabía que estaba el hombre ya muy maluco, pero bueno, no lo desconozco el motivo principal, pero bueno, lo importante es eso. Ahora lo que toca es arropar a la familia, y ejemplos con los que estáis haciendo vosotros, ¿no?, que es compartir con todos los oyentes, la gran figura de Paco Gento, que muchas de las nuevas generaciones, pues por edad, evidentemente, pues quizá lo habían oído, y lo que hace falta es poner en valor por los grandes hitos que toda esta figura, que es una figura de Cantabria, una figura de astillero, de guarnizo. Así que bueno, pues agradecido de que deis este espacio y cobertura a nuestro vecino.
Muy agradecidos también, alcalde, que nos haya atendido en esta jornada, y muy pendientes, ¿no?, de todo lo que a partir de este momento el ayuntamiento va a poner en marcha para ese merecido homenaje y reconocimiento, aunque, como ya sabemos, bueno, hijo predilecto de Astillero Guarnizo desde hace muchísimo tiempo, y una de las calles de su pueblo natal, ¿no?, también lleva su nombre. Alcalde, estaremos pendientes de lo que vayan a realizar en su municipio.
Pues muchísimas gracias, y como digo, pues oye, pues un día triste para nuestro pueblo, pero en estos momentos también hay que recordar con cariño la trayectoria de todas las personas. Ese es el mejor recuerdo que podemos tener, y además le tenemos que tener más vivo que nunca.
Está claro, y un abrazo enorme desde aquí, por supuesto, a todos sus familiares y amigos. Javier Fernández Soberón, alcalde astillero, por cierto, me cuentan que está en este momento en un colegio de su municipio, ¿no?
Eso es, no solo en un colegio, sino en el que era mi cole. Estamos haciendo,
¿en dónde?
En el Colegio San José.
En el Colegio San José, sí.
Eso es, que estamos haciendo una ronda de encuentros con los diferentes alumnos de los coles, en preguntas, anotar sus propuestas y sus inquietudes. Y bueno, pues evidentemente busca un hueco para atenderos, y encantados. Tanto de estar con los críos como, evidentemente, de charlar con vosotros.
Está claro. Bueno, pues nada, ¿cómo está la situación sanitaria en el cole? De momento, ¿aguantando?
Pues la situación sanitaria no es ajena a la situación de todos los rincones, ¿no? Pero sin duda alguna, y algo que tenemos que poner en valor, es el buen comportamiento de los coles, de los críos y también de todo el profesorado, ¿no? Desde el primer momento, cuando los momentos más duros, hace ya un año y algo, pues ese trabajo conjunto para que las clases fueran seguras, y bueno, pues sin duda alguna, ahora que están los críos en el patio, les ves y todos con su mascarilla, siendo muy prudentes, y sin duda alguna, el mejor ejemplo de cómo hay que comportarse en esta pandemia son ellos, los críos.
Desde luego, cumpliendo a rajatabla con ese protocolo. Alcalde, de nuevo muy agradecido, o sea, que haya hecho un alto en su agenda para atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros, y lo importante es eso, el legado de Gento. Un abrazo.
Con él nos quedamos. Javier Fernández Soberón, un abrazo.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Has pensado cuántos momentos felices vas a vivir con tu próximo mueble? Por ejemplo, 4.538 besos de buenas noches de tu pequeño en su nuevo dormitorio juvenil Turki de Muebles Rey. Ahora rebajado a 1.229 euros. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. Hasta 60% de descuento y transporte y montaje gratis. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo, y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, es otro de los asuntos de la jornada, muy pendientes de cómo estamos ahora mismo en Cantabria, de ese informe de la situación epidemiológica del que han hablado en la rueda de prensa que comenzaba a mediodía el consejero de Sanidad y el director general de Salud Pública, Santiago Ruiz de Azúa. Ha estado muy pendiente y ya nos ha avanzado que pasaporte COVID, que nada de nada. ¿A partir de cuándo? Hola, ¿cómo estás, compañero?
Buenos días.
Buenos días.
Cristina. Bueno, pues mira, el pasaporte COVID ya deja de entrar en funcionamiento, deja de tener vigencia desde esta medianoche.
¿Desde hoy?
Desde hoy mismo, desde esta medianoche, porque la Consejería de Sanidad tenía que renovar la petición ante el Tribunal Superior de Justicia hoy, cosa que no lo va a hacer.
Yeah.
Eso significa que desde esta medianoche, a las 0 horas de mañana miércoles, ya no será necesario presentar el pasaporte COVID en ningún establecimiento en el que se sirva comida o bebida. Mm-hmm. ¿La razón, Cristina? Bueno, pues que la alta transmisión del virus que infecta tanto a vacunados como a no vacunados, la levedad del mismo y el alto índice de vacunación de la población en Cantabria, ha dicho el director general Reinhard Walmart, desincentivan el objetivo con el que se creó el pasaporte. Con lo cual, dice el director general de la Salud Pública en la región, que no tiene sentido a partir de ahora solicitar ese pasaporte, ese documento a la hora de entrar en un establecimiento en el que se pueda comer o beber.
Bueno, es uno de los grandes titulares de la jornada. No se pide prórroga de ese pasaporte COVID desde esta misma medianoche. ¿Cuál es la situación en este momento?
Pues fíjate, la situación además parece que empieza a dar un respiro. Reinhard Wallmann, a pesar de insistir en lo preocupante del alto número de casos y de una incidencia, ha dicho por las nubes, sí que se vislumbra en el horizonte inmediato que la ola ha podido llegar ya a su pico máximo y que estamos a punto de entrar en una zona de meseta, ha dicho, para en una semana aproximadamente puede que iniciar ya el descenso de esta sexta ola. Ahora mismo preocupan dos sectores, uno el sanitario, hay 318 médicos ahora mismo confinados por contagio directo o porque han dado positivo, 191 de ellos en el Hospital Valdecilla, y también preocupa, como hemos contado en COPE, la situación en las residencias de mayores,
claro.
En donde hay más de 500 residentes positivos, 50 de ellos ya han llegado a los hospitales.
No sé si habrá algún plan desde la consejería, por ejemplo, estoy pensando en tantísimos médicos de baja, pues para empezar con las sustituciones, en las residencias también, el personal que trabaja allí.
Pues mira, en cuanto al personal de las residencias, ese es un ámbito en el que trabaja cada residencia, instituciones público-privadas, y en el campo sanitario, el director general de Reinhard Wallmann ha dicho que de momento, tanto en Valdecilla como en atención primaria, la atención se puede prestar sin mayores dificultades, con lo cual no han avanzado ningún plan excepcional, ningún plan extra más allá de lo que ya está haciendo la Consejería de Sanidad. No parece que mostraban, Cristina, excesiva preocupación en ese sentido.
Ya. Oye, todo en una jornada en que los últimos datos sanitarios hablaban de que teníamos un aumento del número de positivos en la jornada de ayer, siempre son datos correspondientes al día anterior, ¿verdad? Que se ha vuelto a superar los 2.000 de la incidencia y también de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, que tenemos 28,
sí.
¿No?
Sí, la situación en los hospitales también es otro de los aspectos que llama la atención, tanto en planta como en unidad de cuidados intensivos, pero, insisto, tanto Reinhard Wallmann como el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, han dejado entrever que es una situación de momento controlada y que con ese pico que parece ya ha llegado a su punto álgido, pues se irá tranquilizando poquito a poco en las próximas semanas.
Ya. Bueno, todo esto viene a refrendar, por ejemplo, algo que también contaba en este programa el presidente de la Sociedad de Inmunología, ¿no?, de nuestro país, el doctor Marcos López Hoyos, que decía, bueno, ya verás cómo a finales de esta semana pasada este pico de la sexta ola empieza a descender. Parece que se cumple ese anuncio. Por cierto, semáforo COVID, seguimos en nivel 3 en la región.
Seguimos en nivel 3 en el conjunto de la región. El semáforo se publicará oficialmente esta tarde, pero os puedo adelantar que efectivamente Cantabria sigue en nivel 3, que va a haber 81 municipios en ese mismo nivel, en el nivel 3, y 21 de ellos, los 21 restantes, van a estar en el nivel 2 de alerta sanitaria.
Bueno, en cuanto al semáforo COVID, ¿han dicho algo?
No, va a seguir la actualización de momento, mientras sea necesario, y las medidas restrictivas, como siempre decimos, acordes a cada nivel, pues son las que se decretaron ya hace un tiempo. Todas ellas tienen que ver sobre todo con el aforo a los diferentes establecimientos. Aforo que habrá que tener ahora muy en cuenta, porque cuando se aplicaba el pasaporte COVID, esos aforos variaban ligeramente. A partir de ahora, como no se va a aplicar, porque no se va a exigir el pasaporte COVID, los aforos correspondientes a cada nivel son los que se exigirán en cada municipio.
Perfecto. Santi, te dejo llegar a la emisora porque vienes andando y vienes sin aire prácticamente.
Bueno, ya te veo.
Que te hemos preparado muy, aquí muy bien con el Camino Lebanigo. Oye, por cierto, grandes rasgos, eso es lo más destacado, ¿no?, de esa comparecencia.
Sí, lo más destacado, yo dejaría dos titulares. Uh-huh. Cae el pasaporte COVID desde esta medianoche. Yeah. Y dos, estamos a puntito de alcanzar ese pico de la sexta ola, de la ola de Omicron, entrar en una meseta y a partir de ahí, en una semana, 10 días, seguramente empezar ya a bajar la incidencia de esta sexta ola.
Con ello nos quedamos. Gracias, compañero.
Hasta ahora.
Un abrazo enorme. Qué buena noticia. Bueno, buena noticia para celebrarlo, por ejemplo, con los productos de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Has probado ya el nuevo pan de campaña? Es un excelente pan hecho, por cierto, con harina de trigo, levadura natural, masa madre, fermentado durante 24 horas, lo que hace que consiga una gran acidez y sabor. Cocido, además, en horno de leña. No digas que no te apetece probarlo, es una verdadera delicia que ya está disponible, además, en tus panaderías. Pídelo hoy mismo, seguro que te gusta y que lo vas a disfrutar porque, en fin, son dos grandes marcas que han unido fuerzas. Gómez Pan, Panadería Torre, calle Santa Lucía de Santander, en la Plaza de la Esperanza, y también pan de campaña, has tomado buena nota, ¿no?, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Mirad, para terminar con lo sanitario, y eso que la pasada semana, concretamente el viernes pasado, estuvimos en la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, pero ayer mismo el Ministerio de Sanidad recordaba a todos los ciudadanos la importancia de donar sangre debido, pues, a esta situación epidemiológica que está comprometiendo y mucho el suministro de componentes sanguíneos en todos los hospitales. Bueno, desde nuestra Asociación Hermandad de Donantes de Sangre en Cantabria, bueno, decía que en comparación con otras comunidades nuestra situación era bastante estable, pero que tampoco nos podíamos ni nos debíamos relajar, que era necesario donar sangre en todos los grupos sanguíneos para mayor tranquilidad. Pero todo esto me hace acordarme de que el Ayuntamiento de Santander ha puesto este martes un punto de donación de sangre, gracias precisamente a esa colaboración de la que también hablamos aquí, entre la Administración local y ese Banco de Sangre y la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria. Así que todos los vecinos que reúnan los requisitos y quieran donar van a poder hacerlo hasta las 2 de la tarde, ahora en horario de mañana, y luego de 4 a 8 y media. Eso sí, hay que solicitar cita previa en el teléfono 640-244-120, 640-244-120. Y quiero recordarte, antes de saludar en cuestión de dos minutos a Pati Domènech, al responsable, al director de Ábrego Teatro, que el Ayuntamiento de Torrelavega, en colaboración con el Colegio de Psicología de Cantabria, pone en marcha desde hoy ese programa llamado Torrelavega, Municipio Emocionalmente Saludable. Una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a todos los vecinos precisamente a gestionar esas muchas emociones negativas que especialmente están derivadas de esta situación de pandemia y que nos están llevando a ansiedad, a estrés, a depresión, y pretenden facilitarte a partir de ahora varias herramientas, ¿no?, entre las que se encuentra, como te digo, un ciclo de conferencias que se va a desarrollar este mes de enero, también el mes de febrero y en marzo. Unas charlas que se van a llevar a cabo en la Casa de Cultura a partir de las 6:30 de la tarde, que van a comenzar esta tarde gracias al doctor en psicología y primer defensor del menor en España, Javier Urra, que va a hablar sobre nuestro mapa sentimental, Caminar Saludablemente, así se llama su conferencia, y va a abordar cómo alcanzar la estabilidad emocional conociendo todos los sentimientos. Y ya sabes que la atención del Colegio de Psicólogos, esa atención gratuita que te van a brindar, se va a llevar a cabo previa solicitud a través del teléfono 623-421-573.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y con la Sociedad Regional de Cultura en otro campo, quiero recordarte que el Palacio de Festivales acoge esta semana un espectáculo de lírica a cargo del tenor Juan Carlos Gago y una adaptación teatral también del Viaje a Ninguna Parte de Fernando Fernán Gómez. La cita con Gago se va a celebrar este jueves en la Sala Pereda, una nueva propuesta de ese ciclo llamado Jueves Clásicos, y el sábado llegará a la Sala Argenta también a las 7:30 de la tarde El Viaje a Ninguna Parte de Fernando Fernán Gómez, adaptación teatral de Ignacio del Moral, dirigida por Ramón Barea. Mucha ilusión, de verdad, saber que la teatrería de Ábrego, ¿no?, va a subir, o creo que ya tienen ya fecha además confirmada, ¿no?, para volver a subir el telón en muy poquito tiempo. Una de las consecuencias de esas inundaciones, de ese desbordamiento del río Pas, fue precisamente que la teatrería Ábrego, bueno, pues prácticamente quedó devastada, ¿no? La Sala Pereda del Palacio de Festivales pretende acoger una obra de teatro de Ábrego Producciones, cuya recaudación se va a destinar íntegramente a esta teatrería para ayudarla a recuperar su actividad suspendida, como te decía, por esos daños causados por esas inundaciones el pasado mes de noviembre debido al desbordamiento del río Pas. Encantada de poder saludar esta mañana a Pati Domènech, responsable director de Ábrego Teatro. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de escucharte. Ya tenéis fecha, ¿no?, para volver a levantar el telón. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Qué alegría.
A primeros de marzo.
A primeros de marzo.
¿Eh? Es un poco aventura porque todavía estamos en chasis, pero pero bueno, hay que tomar decisiones y una decisión, pues, el avanzar, el poner una fecha, pues para que no se demorara demasiado.
Bueno, supongo que tú, como María, también emocionados, ¿no?, por esta ola de solidaridad.
Desde luego que la respuesta de tanto de público, amigos, compañeros, instituciones ha sido enorme y eso, bueno, pues nos ha dado muchos ánimos, mucho estímulo. Es decir, no podemos defraudar a tanta gente que confía en nosotros. Bueno, ¿eh? Pensábamos que la teatrería era un proyecto interesante, vivo, que movilizaba intereses culturales de Cantabria, pero nunca llegamos a sospechar que la gente se tomase tan en serio una iniciativa cultural como esta.
Los alegra enormemente, de verdad, todo el equipo de COPE Cantabria. ¿Cómo está en este momento vuestro espacio cultural? Cuéntame.
Pues está sin puertas.
¿Sin puertas?
Sin ventanas, sin suelo, sin equipamiento técnico, pero va a estar todo preparado para la primera semana de marzo.
El río Pas lo llevó todo por delante.
Pues sí, es que una fuerza vino ese día que arrancó literalmente todo el portón, un portón de 5 metros de largo, y nada, lo que es la casa en sí quedó dentro del río. Entonces hay un problema con suministros y por eso también se está demorando no hay herrajes, bueno, ya sabes, el problema general de suministros pues también nos está afectando.
Oye, en ese momento, ¿qué se os pasó por la cabeza? ¿Tirar la toalla o nunca pensasteis en ello?
Sí. La verdad es que esa noche, el día 29 por la
29
noche...
de noviembre, ¿no? Sí, sí.
Sí, por la noche, ya cuando ha bajado el río y sigue habiendo medio metro de agua dentro, estancada y todo irreconocible, y dices, joder, ¿cómo me voy a meter ahora a restaurar esto? El trabajo y el dinero que va a suponer...
Con lo que ya lleváis invertido, evidentemente,
sí.
¿No?
Sí.
¿Y qué os cambió la visión? Yo creo que la respuesta del público, ¿no? Porque
ha sido un factor muy importante. Sí. El ver de, oye, que tenéis que seguir, ¿qué hace falta? Venga, vamos por allá, que hay que achicar agua, que hay que lavar, que hay que pintar, que hay que... Oye, venga, tío, a ver, un bizum para hacer las donaciones, venga. pues, o sea, nos hemos visto arrastrar porque hemos querido, lógicamente. Nos hemos dejado querer, vamos a decir, ¿eh? Y bueno, pues sí, hombre, ese cariño ha sido determinante.
Bueno, respuesta y apoyo institucional, que también viene muy bien.
Sí, desde luego. Todo el mundo está dispuesto y arrimando el hombro, y eso pues se nota. La Fundación Botín, la Fundación Caja Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos, por supuesto, que es donde reside la teatrería y la compañía. El Gobierno de Cantabria, bueno, pues ya ves que el día 28 hacemos una representación de La Novia del Viento en el Palacio. Y bueno, pues es una de las medidas de apoyo que vamos a tener.
Porque, como decíamos, toda la recaudación se va a destinar a seguir acondicionando vuestro espacio. Además, las entradas yo creo que ya se pueden adquirir en la taquilla, ¿no?, del Palacio, a un precio único de 10 euros.
Sí, efectivamente. Yo he mirado esta mañana y todavía no estaba habilitado, pero vamos, será cuestión, si no está ya, es cuestión de pocas horas el poder acceder a eso, incluso a la fila cero.
Perfecto. Bueno, háblanos un poco de la obra en esta propuesta solidaria a beneficio de Teatrería Ábrego.
Pues mira, nosotros hemos querido presentar La Novia del Viento porque trata sobre un periodo de la vida de Leonora Carrington que transcurrió en la ciudad de Santander. Más concretamente, transcurrió en un sanatorio psiquiátrico, el del doctor Morales, donde ella fue ingresada y donde sufrió mucho, porque en aquellos años, en el año 40, todavía no se utilizaba el electroshock, se utilizaba un fármaco que se llamaba cardiazol, que luego es lo que se ha dejado de usar, y se usaba el electroshock. El cardiazol producía unos espasmos y una destrucción neuronal muy importante que conseguía que prácticamente las personas quedasen como tontas, intencionadamente. El padre de Leonora Carrington, esta era una hija díscola, una hija que quería vivir su propia vida y que no quería ajustarse a los cánones de la Inglaterra victoriana de principios del siglo XX, y quiso castigarla de esa manera. Bueno, surgió esa oportunidad y dijo, pues venga, en España, ¿dónde la podemos ingresar? Un psiquiatra que pueda atender a lo que a nosotros nos interesa. Y bueno, pues se dio la circunstancia de que en ese momento el doctor Morales era como muy puntero, muy pionero en España, sus técnicas y sus tratamientos, y aquí vino a parar, y aquí estuvo pues prácticamente un año y sufrió mucho aquí. Entonces nosotros, cuando estrenamos esta obra, quisimos hacer un homenaje, un desagravio poético a Leonora Carrington, que luego, afortunadamente, aquí estuvo con 20 años y luego vivió hasta los 94 en México, desarrollando una actividad escultórica, pictórica y literaria, pues fue importante.
Pues esta es la propuesta del Palacio de Festivales el próximo 28 de enero, obra en beneficio de la Teatrería Ábrego. Cuánto nos alegra, de verdad, porque, bueno, como bien apuntaba el vicepresidente, además es vuestro espacio cultural, uno de los buques insignias de la cultura fuera del circuito institucional. Así que todo esfuerzo ha ayudado y va a seguir impulsando a su reapertura. Tendremos tiempo, si te parece, Pati, de hablar, bueno, porque como bien apuntabas, a principios de marzo, ojalá se pueda llevar efecto esta apertura de nuevo de vuestro espacio cultural, pero tendremos tiempo de hablar de la programación que plantearéis a partir de entonces, ¿vale? ¿Hola? Bueno, estaba con nosotros Pati y Domènech, pero finalmente hemos perdido esa comunicación. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, porque están a punto ya de llegar las señales horarias. Y sabes que después te esperamos en Cope Más, en el 105.6 de la FM, porque vamos a hablar con la primera decana del